Jaime Balmes, El Criterio. Capítulo 22, octava parte. La influencia del orgullo es peor para los negocios que la de la vanidad. Este defecto, aunque más ridículo que el orgullo, no tiene sin embargo tantos inconvenientes para la práctica, como es una complacencia en la alabanza más bien que un sentimiento fuerte de superioridad. No ejerce sobre el entendimiento un influjo tan maléfico. Estos hombres son por lo común de un carácter flojo, como lo manifiesta la misma debilidad con que se dejan arrastrar por su inclinación. Así es que no suelen desechar, como los orgullosos, el consejo ajeno y muchas veces se adelantan a pedirle. No son tan altivos que no quisieran recibir nada de nadie y además se reservan el derecho de explotar después el negocio para formar su pomito de olor de vanagloria en que se puedan deleitar. Es poco, por ventura, si el asunto sale bien, el gusto de referir todo lo que pensó el que le condujo y la sagacidad con que conoció las dificultades y el tino con que procedió para vencerlas y la prudencia con que se tomó consejo de personas entendidas y lo mucho que él aconsejado ilustró el juicio del consejero. No deja de haber en esto una mina abundante que a su debido tiempo será explotada cual conviene. Cotejo entre el orgullo y la vanidad. El orgullo tiene más malicia, la vanidad más flaqueza. El orgullo irrita, la vanidad inspira compasión. El orgullo concentra, la vanidad disipa. El orgullo sugiere quizá grandes crímenes, la vanidad ridículas miserias. El orgullo está acompañado de un fuerte sentimiento de superioridad e independencia. La vanidad se aviene con la desconfianza de sí mismo hasta con la humillación. El orgullo tiende los resortes del alma, la vanidad los afloja. El orgullo es violento, la vanidad es blanda. El orgullo quiere la gloria, pero con cierta dignidad, con cierto predominio, con altivez, sin degradarse. La vanidad la quiere también, pero con lánguida pasión, con abandono, con molicie. Podría llamarse la afeminación del orgullo. Así, la vanidad es más propia de las mujeres, el orgullo de los hombres. Y por la misma razón, la infancia tiene más vanidad que orgullo, y éste no suele desarrollarse sino en la edad adulta. Si bien es verdad que en teoría estos dos vicios se distinguen por las cualidades expresadas, no siempre se encuentran en la práctica con señales tan características. Lo más común es hallarse mezclados en el corazón humano, teniendo cada cual no solo sus épocas, sino sus días, sus horas, sus momentos. No hay una línea divisoria que separe perfectamente los dos colores. Hay una gradación de matices, hay irregularidad en los rasgos, hay hondas aguas que solo descubre quien está acostumbrado a desenvolver y contemplar los complicados y delicados pliegues del corazón humano. Y aun si bien se mira, el orgullo y la vanidad son una misma cosa con distintas formas. Es un mismo fondo que ofrece diversos cambiantes según el modo con que le da la luz. Este fondo es la exageración del amor propio, el culto de sí mismo. El ídolo está cubierto con tupido velo o se presenta a los adoradores con faz atractiva y risueña. Mas por esto no varía, es el hombre que se ha levantado a sí propio un altar en su corazón y se tributa incienso y desea que se lo tributen los demás. ¿Cuán general es dicha pasión? Puede asegurarse sin temor a errar que esta es la pasión más general. Aparte las almas privilegiadas sumergidas en una purísima llama de un amor celeste. La soberbia ciega al ignorante como al sabio, al pobre como al rico, al débil como al poderoso, al desventurado como al infeliz, a la infancia como a la vejez, domina al libertino, no perdona al austero, campea en el gran mundo y penetra en el retiro de los claustros, rebosa en el semblante de la altiva señora que reina en los salones por la nobleza de su linaje, por sus talentos y hermosura, pero se trasluce también en la tímida palabra de la humilde religiosa que, salida de familia obscura, se ha encerrado en el monasterio, desconocida de los hombres, sin más porvenir en la tierra que una sepultura ignorada. Encuéntranse personas exentas de livianidad, de codicia, de envidia, de ocio, de espíritu de venganza, pero libre de esa exageración del amor propio que, según es su forma, se llama orgullo o vanidad, no se halla casi nadie, bien podría decirse que nadie. El sabio se complace en la narración de los prodigios de su saber, el ignorante se saborea en sus necedades, el valiente cuenta sus hazañas, el galán sus aventuras, el avariento ensalza sus talentos económicos, el pródigo su generosidad, el ligero pondera su viveza, el tardío su aplomo, el libertino se envanece por sus desórdenes y el austero se deleita en que su semblante muestre a los hombres la mortificación y el ayuno. Este es, sin duda, el defecto más general. Esta es la pasión más insaciable cuando se le da rienda suelta, la más insidiosa, más sagaz para sobreponerse cuando se la intenta sujetar. Si se la domina un tanto a fuerza de elevación de ideas, de seriedad de espíritu y firmeza de carácter, bien pronto trabaja por explotar sus nobles cualidades, dirigiendo su ánimo hacia la contemplación de ellas. Y si se la resiste con el arma verdaderamente poderosa y única eficaz, que es la humildad cristiana, a esta misma procura envanecerla, poniéndole asechanzas para hacerla perecer. Es un reptil que, si le arrojamos de nuestro pecho, se arrastra y enrosca a nuestros pies, y cuando pisamos un extremo de su flexible cuerpo, se vuelve y nos hiere con emponzoñada picadura.